Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Cuando las catástrofes golpean, hay imágenes que quedan grabadas en nuestra memoria. El esfuerzo, el sacrificio y la entrega de quienes no dudan en estar donde más se les necesita. En la reciente dana que ha arrasado Valencia, más de 5.000 agentes de la Guardia Civil siguen trabajando sin descanso, realizando desde labores de rescate hasta garantizar la seguridad ciudadana en un entorno devastado. Escuchas Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Mira, hoy tengo el honor de saludar y tenemos el honor de escuchar de primera mano el testimonio de un guardia civil cántabro que acaba de llegar de Valencia tras 20 días trabajando allí. Ha vivido esta experiencia sobre el terreno para hablarnos precisamente de ello, ¿no? De la labor, de sus emociones y de la conexión humana que ha establecido en esta misión tan extraordinaria como dura. Es guardia civil de la seguridad ciudadana en el puesto de Polientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantado de estar contigo.
Igualmente. Bueno, pues para comenzar, cuéntenos un poquito más sobre usted. ¿Cómo llega un guardia civil cántabro a participar en esta misión en Valencia?
Bueno, si te parece, si quieres, nos tuteamos, que parece
vale,
más, más cercano.
Encantada.
Digamos que la comandancia de Cantabria solicitó voluntarios para esta intervención de estos últimos 20 días que hemos estado allí. Y bueno, pues no me lo pensé dos veces y me ofrecí rápidamente. Uh-huh. Así que maleta hecha y camino a Valencia, vaya.
¿Y cuál ha sido tu principal tarea durante esta misión allí?
Bueno, pues yo me he integrado con una unidad, que es la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia, la UCCIC, aquí de Cantabria, y nuestras labores pues han sido aportar seguridad a esas zonas afectadas, controlar que no hubiese pues delitos o que no las personas que han resultado damnificadas por sus bienes materiales pues no resultaran dañados, digamos, o menospreciados por determinadas personas, vaya.
¿En esta época del año suelen incrementarse las necesidades de vigilancia y seguridad?
Bueno, digamos que por esta circunstancia extraordinaria, pues lógicamente sí que es cierto que ha habido que ponerle, digamos, nuestro máximo empeño. Desde la Dirección General de la Guardia Civil ha tenido en cuenta estas circunstancias y lógicamente pues ha enviado efectivos para reforzar esta seguridad por esta situación.
Ya. ¿Pero desde que ocurrió el desastre se ha mantenido un relevo constante del personal o se ha incrementado precisamente en estos días?
Ha sido un relevo constante desde los primeros días de este operativo, digamos. Yo me he incluido en el tercer relevo que ya vamos dando desde la Comandancia de Cantabria allí y, bueno, pues ya está allí integrado un cuarto relevo y preparado un quinto para volver.
Ya, ya, ya. ¿Y cuántos compañeros de Cantabria habéis estado participando en esta última misión?
Bueno, pues un gran número de efectivos. Nosotros, pues desde todas las provincias, desde todas las comandancias se está mandando personal, entonces, bueno, pues se van integrando para hacer un número, digamos, estándar en las operaciones, en los relevos, vaya.
Uh-huh. Han sido, supongo, días de trabajo intenso todavía con compañeros de toda España. ¿Cuál es la situación que has podido ver en estos días, ¿no? Casi dos meses.
Bueno, pues todavía quedan cosas por hacer, pero sí que lógicamente se va viendo, digamos, con el debido respeto siempre a los familiares de los fallecidos y las personas que han resultado damnificadas por esta catástrofe, pues bueno, se va viendo la luz, digamos, un poco más cerca, vaya.
¿Y cómo es convivir con una situación de emergencia tan prolongada? ¿Qué momentos te han impactado más personalmente?
Bueno, al final es la situación. Yo creo que es un todo, ver todos los servicios de emergencia volcados allí de todas partes del país, ver un montón de compañeros que están allí dándolo todo y sobre todo de los puestos que están allí en las localidades afectadas, pues bueno, es un mano a mano con todo el mundo. Y bueno, pues sí que es cierto que te llegan, pues bueno, aunque no lo hacemos por eso, pero siempre un gracias de un ciudadano, pues para nosotros nos reconforta. Pero vamos, que si no hubiese ese gracias, nosotros lo vamos a seguir dando todo por esas personas, lógicamente.
¿Volverías si fuese necesario?
Desde luego, vamos, no me lo pensaba dos veces. De hecho, ya, si fuese por mí, ya volvería a estar allí. Pero sí, vamos, encantadísimo de poder echar una mano.
¿Qué le dicen los ciudadanos de Valencia? ¿Qué os dicen?
Bueno, pues lo que te comentaba antes, Cristina, ese gracias por venir, ¿no? Ese gracias por la ayuda, pero bueno, vamos, que nosotros encantadísimos de poder ayudar, desde luego, faltaría más.
¿Y el mayor desafío, si es que ha habido alguno que habéis tenido que afrontar en esta misión, tanto a nivel personal como profesional?
Bueno, afortunados hemos sido de que no hemos tenido así unas intervenciones, digamos, importantísimas, pero bueno, creo que al final el día a día, el poder charlar con ese ciudadano que te requiere simplemente, pues eso, para poder quizá desahogarse o otras intervenciones que son muchísimo menos importantes, pero bueno, el cambiar una rueda a alguien que, pues eso, que por las zonas, ha pasado por las zonas afectadas y lógicamente pincha porque son territorios que todavía hay que limpiar y bueno, pues esas cosas son las que nosotros también estamos para eso, vaya, por eso somos la Guardia Civil.
Claro, ese es el mayor desafío que aún tienen por delante, ¿no?
Volver a la normalidad, supongo que todos, yo creo que es el camino que llevamos, pero bueno, poco a poco estamos yendo hacia allá.
¿Nos puedes comentar cuánto tiempo llevas en la Guardia Civil?
Sí, yo entré en 2019, 2019, ya 5 añitos, casi 6.
¿Habías tenido la oportunidad de, bueno, sumarte a alguna misión de este tipo?
No, la verdad es que esta es la primera y bueno, pues ha sido muy gratificante, desde luego. Yo tuve un pasado... como voluntario de Cruz Roja, entonces, bueno, pues la labor humanitaria siempre ha estado en vocación, ¿no? Entonces, bueno, por eso me hice Guardia Civil, así que, bueno, pues al final este es mi camino, vaya, desde luego.
Y volver a casa después de una experiencia tan intensa, imagino que debe dejar una huella profunda, ¿no?
Sí, porque al final has visto cosas, bueno, pues que quizá para tu día a día pues no son las habituales, ¿no? Cosas que no deberían estar ahí, ¿no? Me refiero pues en cuanto a los coches, en cuanto a esos daños a las casas. Bueno, pero bueno, es la vuelta a la normalidad que nosotros tenemos que hacer, claro. Sí que deja pues eso, un mínimo de pues lo que comentas, Cristina, pues una huella y bueno, volver a encajarlo y seguir, vaya, porque para eso estamos aquí.
¿Y qué mensaje le gustaría enviar a quienes han vivido esta catástrofe y a los ciudadanos, ¿no?, que quizás no son del todo conscientes de lo que implica vuestro trabajo como guardias civiles?
Bueno, de entrada y primero, desde luego, pues nuestro más sentido pésame a los familiares de los fallecidos, lógicamente. Un abrazo enorme a las personas que han perdido sus casas, sus bienes materiales y bueno, también un recuerdo importante también a los compañeros de los puestos que lo han vivido en primera persona, que me consta que humanamente han hecho todo lo que estaba en sus manos, desde luego. Un abrazo también a los ciudadanos que en esos primeros minutos pues hicieron todo lo posible para poder salvar vidas. Y bueno, pues eso es lo que sí que desde aquí, desde la Comandancia de Cantabria, queríamos transmitir, desde luego.
Ha sido un placer, de verdad, saludarte esta mañana, escuchar historias como la tuya, que muestran el lado más humano y comprometido de quienes siempre están en primera línea. Muchísimas gracias y muy feliz Navidad.
Muchas gracias, igualmente, Cristina, un placer y gracias por estos minutos que nos das desde tu programa.
Y de nuevo llegó la Navidad. Luces, colores, preparativos, cenas, regalos. Desde Tenisol y Pintura Ferroluz queremos y deseamos que disfrutéis de estos días, de cada momento, de la familia, los amigos y en vuestros hogares solo entren colores de felicidad. En nombre de todo el personal de Pinturas Tenisol y Pintura Ferroluz, ¡feliz Navidad!
¡Vaya día! Vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices...
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo o salchichón que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Nuestros amigos de Panadería Torre Gómez Fan, sabes que como cada temporada navideña tienen a tu disposición los mejores productos. Así que te esperan, como siempre, en Santander, Mercado de la Esperanza, calle Santa Lucía, también en Eras, Astillero y Maliaño. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Copé.
COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 en Herrera, en COPE más Cantabria. Te cuento que vamos a tener hoy una jornada con lluvias débiles a moderadas durante todo el día. Nos espera también viento flojo de moderado a algún intervalo fuerte, sobre todo en la costa, y con máximas que hoy oscilan entre los 6 y los 15 grados. A esta hora tenemos 12 grados en el centro de Santander, y preparada ya María Gutiérrez para contarnos, bueno, pues qué está pasando o qué ha pasado. No sé si ha finalizado ya, es el último pleno del año en Santander.
Bueno, pues sí, es un pleno en el que había algunas cuestiones de trámite a los que había que dar el visto bueno, había que darle salida. Se ha aprobado la actualización de las tasas de agua y alcantarillado con los votos del equipo de gobierno, y se ha desestimado las alegaciones que habían presentado 27 asociaciones vecinales que consideran ilegal esa actualización de precios porque dicen la concesionaria no se encuentra en desequilibrio financiero, sino que tiene un amplio superávit. Es lo que dice el ayuntamiento, el equipo de gobierno, para realizar esa aprobación y para desestimar las alegaciones, que no hay constancia de ese desequilibrio financiero. Pero además, lo que se ha hecho es desestimar una moción que había presentado el Partido Socialista para poner en marcha un concurso de ideas para nuevos usos en el edificio REMA. Es ese edificio que todos conocemos en el, sí, en el entorno de las playas de Santander,
¿no?
Y que exactamente pues presenta un estado bastante lamentable. ¿Qué es lo que se ha puesto sobre la mesa? Bueno, pues que es un edificio que se encuentra en la zona de dominio marítimo terrestre y que, por tanto, actuar en él no puede hacerse si no se va de la mano del Ministerio para la Transición Ecológica. El ayuntamiento, que acaba de conseguir ese acuerdo con ese ministerio para que, dice la concejala de Medio Ambiente, Margarita Roja, por fin sean las playas atendidas, se van a concluir los espigones de la Magdalena y además se anuncia la construcción de 3 rompeolas en la segunda playa del Sardinero. Bueno, pues esto es lo que se pone sobre la mesa y esta es la situación. Pese a esa voluntad, dice la concejala, que hay que tener en cuenta la legislación para determinar qué podría hacerse en ese edificio y que hay que ir de la mano de Costas, como se ha conseguido hacer ya en el tema de los espigones. Por eso se ha desestimado la posibilidad de realizar un concurso de ideas como estaba proponiendo el Partido Socialista. Esto es algo que ya había pasado anteriormente, se había presentado también una moción años anteriores y por unanimidad se había solicitado que se cediese ese edificio para crear un centro de surf. Bueno, en todo caso, es un edificio que se encuentra en esa zona de dominio marítimo terrestre y, por tanto, tiene que ser el Ministerio, la Dirección General de Costas, quien, bueno, pues valore qué puede hacerse ahí, y por eso es por lo que por el momento, bueno, pues no se va a tomar ninguna decisión, se desestima esa posibilidad de realizar un concurso de ideas y en todo caso se está a la espera de que, como se ha llegado al acuerdo con el Ministerio para el tema que tiene que ver con las playas, se pueda llegar también en este ámbito.
Bueno, pues es una de las noticias más destacadas del día, pero creo que también el obispo de Santander, bueno, pues hoy ha comparecido, ¿no?, ante los medios de comunicación.
Sí, hoy se ha dirigido a los medios de comunicación para hacer llegar a la sociedad su mensaje, porque, bueno, es habitual que en las épocas navideñas y en el entorno de estas fiestas se dirija a todos los cántabros. Uh-huh. Y, bueno, Arturo Ross, que además, como decíamos hace unos días, cumple su primer año, sí, en el Obispado de Santander, ha querido dirigirse a los cántabros.
Tenía un sentimiento agridulce. Sigue habiendo mucha gente que no podrá cenar mañana. Hay mucha gente que está sola, mucha gente mayor sola. Eso no nos deja tranquilos. Estos días la misión de la Iglesia es anunciar la buena noticia del nacimiento de Jesús, sin duda alguna, sin olvidar este detalle. Jesús nació en una cueva. Nació excluido y se tuvo que conformar con nada. Yo llamo a todo el mundo a vivir con intensidad la caridad estos días. Si es así, será Navidad. De la otra forma, pues sea un tiempo ruidoso, pasajero, el misterio no habrá pasado por nosotros.
Y es que el obispo, bueno, pues resalta que en unas fechas tan comerciales, tan bulliciosas, no podemos perder de vista la perspectiva de lo que realmente se celebra en Navidad, y por ello ha pedido que hagamos ese esfuerzo de acompañar, pues también a los mayores, a los que no tienen familia, a pasar estas Navidades. Mañana pasará la jornada de Nochebuena por la mañana acompañando a los presos del Dueso, por la tarde estará en la cocina económica y a las 12 oficiará la misa del gallo en la Catedral de Santander, al igual que el día de Navidad, que será el encargado de celebrar la Eucaristía a las 12 del mediodía, y el viernes se trasladará a Potes y visitará la comarca del Liebre.
Perfecto, pues más información como siempre a las 2:20. María, que nada, que seguimos igual de pobres que siempre, pero sí, con salud, que es, hoy es el día de la salud. Muchas gracias, vamos a disfrutar de buenos consejos.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Casa José, La Nueva Gaviota, La Gruta de José y La Chulilla. Y en el Puerto Deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera, sin olvidar la buena carne de aquí. Restaurantes del Grupo Casa José, enamorados del mar.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
En el Palacio de Arce se encargan de crear las Navidades más especiales. Estas Navidades disfruta de un gran menú sin pasar horas en la cocina. Llámanos y elige entre nuestros platos mágicos para llevar a casa. Ven a recoger tu menú y disfruta en casa con los tuyos.
Restaurante Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torre la Vega.
Esta Navidad regala seguridad en Motos Lolo Boutique.
Tu casco hecho a medida.
El sistema de comunicación que mejor se adapta a tus necesidades.
La mayor colección de airbags en exclusiva.
Y guantes, botas, pantalones, mantas termoscud.
Todo lo que necesita el motorista con el mejor asesoramiento en Motos Lolo Boutique.
Calle Justicia 6, Santander, y motoslolo.com. Motos Lolo os desea feliz Navidad.
Roma al revés es amor, y amor y paz es lo que deseamos a nuestros clientes estas Navidades, así como un próspero año 2025. Lámparas Roma en Avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde.
¡Feliz Navidad!
Si valoras la calidad, no te puedes perder los manjares de Marisquería Acuario. Saborea tu marisco favorito en el restaurante y también para llevar. Encarga tus pedidos navideños en el 942 27 7127. Visítanos en la calle Gregorio Marañón 1, a 50 metros de la segunda playa del Sardinero. Marisquería Acuario les desea ¡Feliz Navidad!
Esta Navidad cada bocado puede hacerte volver. Cantabria tiene sabor. Sus productos son un viaje de los sentidos.
Cariño, vuelve.
¿Cómo? No, mira, mejor prueba esto y vuelve tú a Cantabria.
Esta Navidad vuelve a Cantabria con cada sentido. Sabe a norte, sabe a Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Odeca.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Pues en esta sección hoy tenemos el placer de conversar con un referente de la industria naval. Él es ingeniero cántabro. Se llama Javier Cavada, es CEO de JC Navalips, una histórica fábrica de hélices situada en Maliaño, que está celebrando su 50 aniversario, además con un ambicioso plan de expansión. Duplicar producción, aumentar plantilla y conquistar nuevos mercados. Pero este proyecto no solo mira hacia el futuro, también busca, pues, recuperar trabajos deslocalizados, apostar por la innovación y fortalecer el tejido industrial de nuestra región. ¿Cómo se lidera un desafío de esta magnitud? Javier Cavada, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchísimas gracias. Súper orgulloso de estar en COPE Cantabria hoy, aquí en el centro de Santander. Estamos justo en el ecuador de lo que se diría una trayectoria centenaria. O sea, nos consideramos una empresa joven. Yo me uní a esta empresa aproximadamente hace 24 años, cuando me atrajeron para convertirme en director de producción hace bueno, más de dos décadas que comenzamos. Es una empresa que tiene sus raíces en los astilleros españoles, el gobierno de España, astilleros españoles hoy en día conocidos como Navantia, y en la mayor multinacional de propulsión naval del mundo, que era holandesa en ese momento. Esta fue absorbida por una empresa finlandesa, Wärtsilä, de la que poco a poco me fui creciendo y la que terminé siendo presidente en el Consejo Ejecutivo. Y después de abandonar Wärtsilä y entrar en el grupo Mitsubishi, los que me conocéis sabéis que estamos en la transición energética, la descarbonización, cómo traer electrones limpios, cómo reducir emisiones. Tuve esta apuesta personal por mi región, por mi tierra, por mis orígenes y por el equipo humano de Navalips, que hoy en día es JC Navalips. Eran 40 personas, 50, ya superamos las 60 en breve, vamos hacia los 100 en el futuro cercano. Uno de los mayores desafíos a esa pregunta tan buena que me has hecho es cómo conseguir atraer talento, atraer gente nueva, atraer savia nueva. Estamos en crecimiento, estamos expandiéndonos. Todos nuestros clientes son internacionales, en todos los continentes, en todos los 7 mares, 5 continentes. Pero aún así estamos cantabrizando la empresa. La empresa, al ser parte en el pasado de una multinacional, tenía sus centros de decisión en el extranjero, en el norte de Europa, pero su cadena de valor y cadena de suministro, sus proveedores a lo largo de toda Europa, las estamos trayendo todas a nuestra región. Todas realmente lo más cerca posible a Camargo, de manera que la logística y todo pues se multiplique los beneficios, ¿no? Pues de nuevo, genial hablar de estos 50 aniversarios.
Claro que sí. ¿Cómo seguiremos, por ejemplo, hablando de facturación? ¿Cómo vais?
Bueno, realmente cuando hablamos de crecimiento siempre tiene ese crecimiento sostenible. Sostenible en cuanto a emisiones, sostenible en cuanto a futuro, pero sostenible económicamente. Estamos hablando de un negocio. Lo que nuestro beneficio, somos una empresa sana, sólida, se está reinvirtiendo, lo que se ganó el año pasado lo estamos invirtiendo en este año para el año siguiente, en expandir nuestras instalaciones. Estamos adquiriendo unas nuevas líneas de producción para poder suplementar nuestras capacidades con modelos de fundición en poliestireno, en madera, etcétera. Pero cuando hablo de que estamos buscando doblar la facturación, en ese camino estamos aproximadamente en un tercio de eso. Hemos aumentado la facturación un 30% y pensamos el año siguiente aumentar otro 25-30% y seguir así en ese camino. Un punto importante: el mercado marítimo no ha sido tan bueno como es ahora. Yo jamás le he visto tan positivo, tan potente. Después del COVID, todas las navieras, barcos de defensa, por supuesto, debido a la situación geopolítica, esta planta JC Navalips en Camargo, en Cantabria, aparte de ser un referente tecnológico, es un referente para lo que son las armadas mundiales. Es decir, en esta planta se han fabricado hélices y equipos de propulsión naval para el ejército español, para el ejército norteamericano, para el ejército chileno, para el ejército holandés. Estamos ahora mismo desarrollando nuevos proyectos también para esos ministerios de defensa de numerosos países, tanto en Europa, América y Asia. Asimismo, el tema de entretenimiento o vacacional, los cruceros, los ferries, son los que mayor necesidad tecnológica necesitan. ¿En qué sentido? La armada, es claro, necesita silencio, velocidad, precisión. Las vacaciones, ¿qué necesitas? Precisión, necesitas que todos los pasajeros puedan tener un viaje cómodo sin marearse, es decir, la hélice tiene que ser extremadamente eficiente, silenciosa y permitir una travesía sin ningún tipo de incidencias, con lo cual estamos en la parte de este sector de mayor calidad, de mayor exigencia, y eso nos coloca en un punto que, bueno, en el 2025 esperamos seguir creciendo, pero vamos a seguir creciendo toda esta década sin ninguna duda.
Por lo que nos estás contando, parece que Cantabria por fin se posiciona entonces como una región clave en el sector naval, ¿no? Supongo que el papel de JC Navalips en este contexto pues ha sido también clave.
Sin duda, el sector naval, he de remarcar la importancia del clúster marítimo de Cantabria y la asociación de todas las empresas que miran al mar en Cantabria. Cantabria, la industria, no hay posibilidad de industria y crecimiento y futuro en Cantabria sin mirar al mar. El mar que tiene nuestro nombre, tiene el nombre de nuestra región, lo dice alguien que no vive aquí hace muchos años, pero que es 100% de aquí. Nuestro futuro, nuestra industria, nuestro talento, nuestra innovación tiene que estar pegadita al H2O, al agua, sí. al hidrógeno, al oxígeno, a lo que está enfrente de nuestras costas, que aparte de ser muy bonito, es una fuente de desarrollo tecnológico. En los próximos 2, 5, 10 años estamos en el sector energético, aparte del sector naval, estamos yendo a un salto tecnológico nuevo, la descarbonización, la transición energética, para la cual es necesaria renovables, solar, eólica, que en esta región hemos perdido esos trenes, ya se han marchado. Está el tren de almacenamiento, que aún estamos a tiempo, pero sin duda el tren de las moléculas de cero emisiones, las moléculas de cero carbono, como es el hidrógeno, el amoníaco. Jugadores como el puerto de Santander, la industria naval de Cantabria, el mar, van a ser fundamentales. Así que la oportunidad está a nuestro alcance y he de decir que en JC Navalips no tenemos ninguna duda que vamos a agarrarla, y diría que la única limitación, que estoy seguro encontraremos soluciones, el acceso a personas, a equipo, cómo crecer nuestras capacidades, cómo encontrar quién se quiere unir a nuestro equipo, porque necesitamos personas prácticamente en todas las funciones que tenemos.
Ahí es nada, para tener en cuenta. Has hablado de cantabrizar la cadena de valor. ¿Qué pasos concretos estáis dando para fortalecer esas alianzas, no solo con empresas locales, ¿no?, sino también nacionales, internacionales? ¿Qué beneficios puede aportar esto a nuestra región?
No, sin duda. Al final estamos hablando de que nosotros entregamos productos tecnológicos completamente acabados, pero iniciamos desde el amanecer de la ingeniería, es decir, empezamos con el diseño, entonces diseñamos la fabricación con sus arenas de moldeo. La arena siempre se ha traído de otras regiones, traemos ahora muy poquita arena de otras regiones porque regeneramos, reciclamos la arena en nuestra propia planta. Digamos, fabricamos los modelos de fundición, que son como el positivo o el negativo de las piezas que tenemos que fundir y colar. Esos se han fabricado en otras regiones también, en otros países. Lo estamos trayendo todo a nuestra empresa o todo a socios dentro de nuestra región. Luego, una vez que fundes, tienes que mecanizar, terminar, fresar, amolar. Todo eso se ha hecho dentro de la casa o en otras regiones, en otros países. Estamos construyendo alianzas con todas las empresas del sector marítimo, industrial y metalúrgico de la región de Cantabria, con lo cual queremos que todo. Y bueno, no he dicho un punto importante, la materia prima. Ya. El 80% de nuestras piezas son cobre, níquel, aluminio, y tenemos unos proveedores de estas materias primas excelentes dentro de la región. Voy a nombrar uno, el grupo Tirso, pero puedo nombrar al menos media docena de ellos que se han ido uniendo a la familia de JC Navalips y al crecimiento que esperamos en los próximos años.
Por lo que veo, el tipo de perfiles profesionales que necesitáis en un futuro inmediato es muy amplio y muy variado, ¿no?
Sin duda, en todas las áreas. Realmente sí. Hablamos de producción principalmente, estamos moviéndonos también de producción mucho a servicio, trabajamos con Astander, con el astillero de Santander, de manera muy potente desde los últimos 2 años, en los que estamos asociándonos, viendo cómo multiplicar el valor que podemos dar a los operadores de barcos cuando entran en Astander, teniendo no solo todas las competencias de Astander, pero también todas las competencias del sector marítimo cántabro y especialmente de JC Navalips, que decir que estamos a ojo de halcón del astillero, estamos justo enfrente al otro lado de la ría.
Hoy lo vamos a tener que dejar aquí, ha sido un verdadero placer compartir contigo estos minutos en unos días complicados, porque sé que os ha costado llegar
muy,
mucho hasta
muy
aquí.
Muy complejo. Uno que es muy de aquí, pero sí. que no vive aquí, me ha parecido Santander tan complejo como Estambul en hora punta. Pero bueno, viva la Navidad,
viva la Navidad.
Y mejores deseos
feliz
a todos.
Feliz Navidad, feliz 50 aniversario, enhorabuena por este proyecto que va a seguir creciendo y que nosotros lo sigamos contando en
Muchísimas
este programa. Gracias Javier.
Mucho éxito.
De verdad, mucho éxito para ti y los tuyos.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, hoy nos acompaña un hombre que representa una de las profesiones esenciales para la sociedad, la abogacía. Carlos Pérez Sánchez es un santanderino que inicia una nueva etapa como decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria tras haber recibido un respaldo mayoritario de más del 63% de los colegiados en unas elecciones históricas. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, les habla Cristina Jimeno, con un equipo que promete cambios significativos. Vamos a ver cómo afronta este nuevo reto, cómo se gestiona el cambio en una institución tan relevante y qué desafíos y oportunidades se presentan. Carlos Pérez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué sintió al recibir ese respaldo tan contundente por parte de sus compañeros?
Bueno, pues fue una jornada impresionante, sobre todo por la elevadísima participación en unos comicios, en unas elecciones que no se producían hace muchísimos años de tanta envergadura. Y tanto yo como el equipo pues sentimos un respaldo tremendo, tremendo, fantástico.
Y más allá del número, ¿qué cree que simboliza esta participación histórica en las elecciones del colegio?
Pues sin duda alguna el proyecto que presentábamos, presentábamos una idea de cambio en el colegio, en la institución, que entendíamos no solo nosotros, sino todos los compañeros con los que nos identificamos, completamente necesaria. Acorde a los tiempos que vivimos y a los que vive la abogacía, en concreto en nuestra región.
Ha hablado de que su candidatura representa el cambio. ¿Cómo planea llevar esa idea a la práctica? ¿Cuál será su primera acción como decano?
Pues nuestra primera acción, indudablemente, es sentirnos identificados con los compañeros, como decía antes, en esa incluso empatía corporativa que le hemos llamado o hemos acuñado, pero haciendo que el colegio sea más abierto, más participativo, llamando a los compañeros a participar en la vida colegial, en la formación de comisiones, en los problemas que nos tenemos todos los días, ¿no? En la abogacía, en el turno de oficio, en la previsión social, en nuestro futuro. Es decir, que sientan un colegio muy cercano, una junta directiva, una junta de gobierno muy, muy cercana y un decano, indudablemente, al que muchos conocen y saben de mi disponibilidad y compromiso, igual que el del resto de los compañeros que me han acompañado en esta fantástica aventura.
Ha nombrado a los abogados del turno de oficio, que suelen ser los más críticos con su situación. ¿Cómo planea mejorar sus condiciones laborales y retributivas?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que yo también soy abogado del turno de oficio. Por más que sea decano o no me toque formar parte de esta nueva responsabilidad, me siento plenamente identificado con lo que siempre hemos venido reivindicando los compañeros que hacemos este tipo de servicio para la sociedad. Igual no se entiende muy bien o no se sabe todo ese trabajo que se hace para esos 7.000 ciudadanos al cabo del año en otros tantos procedimientos judiciales. Todas las actuaciones que hacemos merecen lógicamente esa consideración, una retribución digna y sobre todo pues que se considere a la abogacía y a esos profesionales, que son más de 500 profesionales en Cantabria los que prestan ese tipo de servicios a ciudadanos que carecen de recursos. Entonces, más allá de ese compromiso y voluntariedad por prestar ese tipo de servicios, también tienen que ser reconocidos y retribuidos, por supuesto.
Mira, recientemente se aprobó la Ley de Modernización de la Justicia. ¿Realmente esto puede ser una solución para agilizar los procedimientos judiciales?
Pues sí, yo creo que todo lo que sean reformas pueden ser buenas, indudablemente, siempre y cuando todos los operadores jurídicos impliquen en las mismas. Es algo muy manido, algo muy escuchado siempre, que se tiene que dotar de recursos materiales y sobre todo humanos a la justicia. Si el nuevo planteamiento, lo que no viene acompañado es de ese tipo de compromisos por todos los que lo tienen o lo tenemos que poner en funcionamiento, pues podría quedar en papel mojado. Yo quiero confiar en que efectivamente algo desatasque pues esa pendencia, ese retraso en el funcionamiento de la justicia, que en definitiva es el de los intereses de los ciudadanos y empresas que se ven implicados en estos procedimientos, más allá de los propios abogados, ¿no? Vamos a confiar en ello.
¿Cómo estamos aquí en este momento en Cantabria?
Pues en Cantabria hay una serie de partidos judiciales que, bueno, pues que van acumulando ese retraso, que lógicamente los compañeros lo trasladan y la necesidad de obviamente reclamar o reivindicar no solamente del Tribunal Superior de Justicia, que llega hasta donde llega, sino de las administraciones, o en este caso de la Administración de Justicia, pues toda esa dotación de medios, ¿no?, en lo que pueda formar parte de Cantabria y en lo que tenga que venir por parte del Ministerio.
¿Y cómo va a seguir transformando el panorama de la abogacía en nuestra región?
Bueno, pues realmente con ese proyecto ilusionante y ese compromiso que todo el equipo, porque éramos 9 personas las que nos presentábamos y hemos salido todos, con esa cercanía, con esa identificación con lo que vemos todos los días en los pasillos, escuchando activamente a todos los compañeros, intentando hacer esa transformación en el día a día donde nos vamos a dejar la piel, y sobre todo con ese aval que hemos tenido tan grande en un proceso electoral que ha sido, bueno, pues histórico en nuestro colegio. Sí, Cristina.
Los abogados nos hacen llegar las diferentes tertulias que nosotros compartimos cada martes en el avispero, que el tema de la mutualidad y la jubilación es una preocupación del sector. No sé si aquí tiene algún paso concreto, ¿no?, que va a tomar con su nuevo equipo para atender sus demandas.
Pues, como dije antes, con el turno de oficio, varios de los compañeros que estamos en esta nueva Junta de Gobierno somos mutualistas. Entonces, indudablemente nos preocupa en primera persona ese futuro y esa situación en la que viven tantos miles de compañeros, o vivimos, ¿no? Desde aquí, indudablemente, nos vamos a sumar a todas las acciones que desde el Consejo General de la Abogacía, en el nuevo giro que lleva con un nuevo presidente, con Salvador González, acciones hacia el Gobierno y hacia las administraciones para que se impliquen en una pasarela, en su caso, quienes decidan hacerla en las mejores condiciones hacia el RETA, hacia la Seguridad Social, siempre velando por los intereses de todos los compañeros, pero sobre todo, bueno, pues aquí vamos a tomar una participación activa en informar, en acompañar a los compañeros y en que la Junta de Gobierno y el decano estén siempre en esas reivindicaciones en primera fila.
Claro, y otra preocupación creciente, sobre todo entre los ciudadanos, es la independencia de los jueces. ¿Qué opinas sobre esta percepción? ¿Cómo podría mejorar?
Bueno, es un tema de un calado muy grande, porque efectivamente lo estamos viendo todos los días en las noticias de nivel nacional, bueno, pues que las asociaciones de jueces o de fiscales con posibles ideologías pues puedan protagonizar esas noticias en los casos más relevantes. Yo creo que para el ciudadano de a pie y en los asuntos que se pueden abordar aquí en nuestra comunidad no hay trascendencia alguna. Conozco a muchísimos magistrados, a muchísimos fiscales, sé cómo llevan los asuntos con una profesionalidad tremenda, y entonces, bueno, pues estamos alejados de esos ruidos mediáticos, ¿no? Aquí se trabaja bien, y lo que hace falta es trabajar mejor todavía, con más medios y con una celeridad a la justicia, que es lo que en definitiva le preocupa a los ciudadanos, a veces más que todo eso que es más mediático.
Carlos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Enhorabuena, suerte en esta nueva etapa y feliz Navidad.
Pues muchas gracias, igualmente para ti, Cristina, y para todos los oyentes de COPE Cantabria.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones, 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. 2 últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 23, en Lupa, chuleta de ternera. El kilo por solo 14,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mira, hay un bonito mensaje que llega desde la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria, ODECA, y la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Para estos días, Cantabria tiene sabor y sus productos son un viaje de los sentidos. Así que esta Navidad puedes volver a Cantabria con cada uno de los sentidos gracias a Sabe a Norte, porque Sabe a Norte sabe a Cantabria. Que no falten estos días los productos de esta tierruca. en tus cenas y comidas y reuniones familiares y de amigos. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.